La Voz de América presenta.
La ONU concluye que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. Estados Unidos insiste en el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela. Además, crisis en el Banco Interamericano de Desarrollo por la permanencia de su presidente. Y el gobierno de Irán saca milicias a las calles para reprimir protestas. Bienvenidos a una nueva emisión de El Mundo al Día. Les saluda Divaliset Cash. Comenzamos. En Ucrania se han cometido crímenes de guerra, confirmó este viernes el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Nos conectamos con la sede de la ONU en Nueva York, donde se encuentra Celia Mendoza. Celia, ¿cómo llegó la ONU a esta conclusión y quiénes son los perpetradores?
Diva, de acuerdo a este comité que fue encargado de investigar en 16 regiones y durante varios meses después de que inició la guerra en Ucrania, iniciada por Rusia, empezaron a dar entrevistas a algunos de los que habían presentado algún tipo de abuso y también se empezaron a recopilar evidencias físicas cuando las autoridades tuvieron acceso a algunos lugares y han determinado que sería Rusia el responsable. Pero veamos qué fue lo que dijeron.
La comisión ha visitado 27 pueblos y asentamientos y ha entrevistado a más de 150 víctimas y testigos. Hemos inspeccionado sitios de destrucción, tumbas, lugares de detención y tortura, así como restos de armas, y consultado una gran cantidad de documentos e informes. La comisión se reunió con autoridades gubernamentales, organizaciones internacionales, la sociedad civil y otras partes interesadas relevantes. Sobre la base de las pruebas reunidas por la comisión, ha concluido que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania.
Denunció Eric Moss, presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, encargada por el Consejo de Derechos Humanos a principio de este año investigar uso de bombas de racimo, misiles en zonas residenciales, así como abusos de derechos humanos en las regiones de Kiev, Chernihiv, Kharkov y Sumy.
En los casos que hemos investigado, la edad de las víctimas de violencia sexual y de género oscilaba entre los 4 y los 82 años. La comisión ha documentado casos en los que los niños han sido violados, torturados y recluidos ilegalmente. Los niños también han sido asesinados y heridos en ataques indiscriminados con armas explosivas.
Rusia ha negado repetidamente estas acusaciones y durante su visita a las Naciones Unidas insistió en que los crímenes de Bucha corresponden a una campaña en su contra.
Desde que se logró el objetivo de la propaganda, nadie recuerda a Bucha, excepto nosotros.
Mientras tanto, en Rusia, el pueblo empieza a sentir el impacto de la guerra. Tras el llamado del gobierno a servir en las fuerzas militares, las fronteras se han congestionado con hombres jóvenes que intentan salir del país, como en este cruce en Kazajistán. Así como las familias se despiden de sus hijos, esposos y padres de familia tras acudir al llamado del gobierno.
Y mientras tanto, se está llevando a cabo por los próximos 5 días un referendo. Esto ha sido iniciado por Rusia en 4 regiones ocupadas por sus fuerzas militares. Se trata del área de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y también Kherson. De acuerdo a los reportes desde el territorio, han ido soldados puerta a puerta a recoger los votos de las personas. Y en algunas ocasiones las personas indican que los soldados mismos son los que marcan las boletas de elección al 27 de septiembre, aseguran las autoridades rusas en ese lugar que se empezará a hacer la votación en persona. Y también han dicho que esto tiene que ver con medidas de seguridad. Se espera que esto pueda llevar eventualmente a que estas zonas sean anexadas, lo que sería no reconocido, no solamente por el gobierno de Ucrania, sino también por la comunidad internacional que ha criticado estas acciones. El mismo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo hizo durante la reunión en el Consejo de Seguridad. Diva.
Celia, y pasemos a Latinoamérica porque Estados Unidos insiste en el diálogo como la vía idónea para superar la crisis política en Venezuela. Allá en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, tuviste la oportunidad de entrevistar al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. ¿Qué dijo al respecto?
Realmente él fue claro acerca de la expectativa que tienen los Estados Unidos, no solamente de que se protejan los derechos y que se mantenga la democracia y que en algunas ocasiones puedan regresar a esta, pero que también el tiempo se puede estar terminando. Y habló específicamente acerca de Venezuela y Nicaragua.
Justo la misión de verificación de los hechos descubre y denuncia abusos, violaciones de derechos humanos en Venezuela, serias violaciones. ¿Hasta qué punto los Estados Unidos creen que esto podría frenar un posible acercamiento con Venezuela?
Obviamente tenemos un enfoque en los derechos humanos y la situación humanitaria dentro de Venezuela, que es una situación sumamente difícil para la gente común y corriente, y es una situación en donde el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos fundamentales de las personas todos los días.
¿La paciencia se puede acabar para los Estados Unidos si Nicolás Maduro simplemente sigue dando largas y no se sienta a dialogar?
Bueno, es lo que dije ante el Senado y es cierto.
¿La paciencia se puede acabar?
Es lo que dije y es cierto.
Cambiando de tema, Nicaragua. Ayer hablamos con el canciller de Nicaragua. Le dijimos que Estados Unidos obviamente ha hecho estas denuncias de violaciones de derechos humanos y pedir la liberación de los presos políticos. Él dice que Estados Unidos son mentirosos y que deben dejar de mentir. ¿Cuál es su respuesta a esta declaración que dio el canciller nicaragüense?
Bueno, yo digo que la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, la OEA, la Corte Interamericana, todos han denunciado las acciones del régimen de Ortega Murillo. Lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua, y de que deja esa ruta que les hace sufrir aún más al pueblo nicaragüense, y regresen a la comunidad internacional y dejen vivir con sus derechos fundamentales a su gente.
¿Espera haber más sanciones contra Nicaragua?
Sí.
¿Muy pronto?
Puede ser.
Frente a la declaración de Colombia ante la ONU de que se debería acabar la guerra contra el narcotráfico, Nichols dijo que Estados Unidos no tenía una campaña de guerra contra el narcotráfico, pero una estrategia y una política de salud que mira este tema como un tema de seguridad.
Gracias a Celia Mendoza por su trabajo desde Nueva York. Mientras tanto, en Washington, no arriesgar su vida rumbo a la frontera de Estados Unidos es el mensaje directo que envía la Casa Blanca a los migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Precisamente allí se encuentra Jorge Agobián con todos los detalles sobre este mensaje de la administración Biden. Jorge, adelante.
De hecho, según los últimos datos de la patrulla fronteriza, los ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua es el número de migrantes que más ha aumentado en los últimos meses tratando de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, y según reportes, miles otros están en camino hacia Estados Unidos. Le pregunté a la portavoz de la Casa Blanca cuál es el mensaje del presidente Joe Biden para aquellos que están en camino o que están pensando en venir hacia la frontera de Estados Unidos. Esto fue lo que respondió.
Lo hemos dicho antes, el secretario Mayorkas también ha sido muy claro en esto. Es un viaje peligroso. Entendemos la persecución política, entendemos por lo que está pasando los pueblos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero de nuevo, esto es muy, muy peligroso. Este es un viaje muy peligroso. Nosotros, ya sabes, les recomendamos que no arriesguen su vida.
El presidente Biden dijo la semana pasada que no es racional enviar a migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua
de regreso. ¿Eso significa que él los está animando a venir a Estados Unidos?
Lo que el presidente está diciendo es que estas personas, estas madres, estos niños, estas familias, se están yendo de un país debido al comunismo. Se van de un país por la persecución política y él estaba diciendo que no deberían ser utilizados como armas políticas por el gobernador DeSantis ni por ningún gobernador republicano. Eso es lo que él estaba hablando.
Para ponerlo en contexto, gobernadores de estados republicanos en la frontera, pero también en el estado de Florida, han estado enviando a migrantes venezolanos, la mayoría de ellos a capitales de Estados, a la capital de Estados Unidos, Washington D.C., y a otras ciudades en el país. Para la Casa Blanca los están usando como una arma política, pero para los republicanos este es un mensaje que envían por lo que consideran es una crisis sin precedentes en la frontera de Estados Unidos. Ibarice.
Gracias a Jorge desde la Casa Blanca. Y seguimos en la capital porque el Banco Interamericano de Desarrollo, la principal institución financiera de América Latina y el Caribe, está inmersa en una crisis debido a las acusaciones que enfrenta su presidente de haber faltado a la ética por favorecer a una asesora con quien presuntamente sostiene una relación romántica.
Primero,
los directivos ejecutivos del BID votaron unánimemente el jueves para recomendar el despido de su presidente, Mauricio Claver Carone. La votación final podría ocurrir el próximo martes y la decisión pareciera ser inminente. Un portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el mayor accionista de la entidad financiera, indicó que respaldaría la acción.
La negativa del presidente Claver Carone a cooperar plenamente con la investigación y su creación de un clima de temor o represalias entre el personal y los países prestatarios ha perdido la confianza del personal y los accionistas del banco y requiere un cambio de liderazgo.
A Claver Carone lo investigan por presuntamente sostener una relación amorosa con una subalterna, a quien le habría ofrecido aumentos de sueldos significativos. El exalto funcionario de la administración Trump y nominado en 2019 a la posición en el BID por el entonces presidente republicano ha negado las acusaciones y en un comunicado publicado el 20 de septiembre destacó que la pesquisa no tiene precedentes.
Es la primera vez en la historia de cualquier banco multilateral de desarrollo que se lleva a cabo un proceso como este, donde un líder electo ha sido objeto de una investigación arbitraria sin ninguna denuncia formal dentro de las reglas administrativas de la organización e iniciado sobre la base de denuncias anónimas y sin fundamento.
Por supuesto.
La posible destitución del presidente generaría una crisis sin precedentes en el BID. Hace más de un año, el presidente Joe Biden nominó al venezolano Leopoldo Martínez para ocupar ese puesto, pero el Senado aún no ha dado luz verde. Jorge Agobián, voz de...
Desde Miami, el presidente de Paraguay se hizo solidario con las diásporas de naciones americanas que atraviesan crisis políticas.
A la hermosa Venezuela, que por mucho tiempo fue el faro que iluminó la democracia en Latinoamérica.
Con mucha insistencia en la crisis sociopolítica venezolana, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se dirigió a estudiantes de la Universidad Internacional de Florida en Miami y destacó que el gobierno paraguayo emitió la resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para seguir investigando presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Lo que pasa en Venezuela no tiene nada que ver con un contenido ideológico. El pueblo venezolano, como cualquier pueblo latinoamericano, como cualquier país del mundo, tiene la libertad de elegir a sus autoridades. Ahora, lo que pasa en Venezuela son cuestiones de defensa de valores de convivencia, no hay libertad, no hay seguridad para la oposición. Tenemos la mayor migración de en la historia reciente, más de 6 millones de venezolanos que han salido ahí a consecuencia del régimen de Maduro, ¿verdad? Y de la falta de oportunidad y de la opresión y de la persecución.
En Paraguay, la Secretaría Anticorrupción consignó este viernes a la Fiscalía nuevos documentos sobre presuntos ilícitos fiscales relacionados a un avión venezolano-iraní retenido en Argentina, propiedad de la estatal venezolana en Trasur. El presidente paraguayo habló sobre este caso.
Este avión estuvo en toda la región prácticamente de manera invisible y oculta.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Se intensifica la represión del gobierno en Irán debido a las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, una mujer iraní que se ha convertido en símbolo de la rabia nacional por la pobreza y la impunidad.
Continúan las manifestaciones alrededor de Irán provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que se encontraba bajo custodia por haber supuestamente violado el código de vestimenta ultraconservador del país. Hasta ahora, la represión violenta del gobierno ha dejado más de 25 personas muertas y cientos de heridos, según grupos de derechos humanos. Instagram y WhatsApp están bloqueados y el acceso a Internet y al servicio celular está inactivo o ralentizado en gran parte del país.
Me comuniqué con su familia, la familia de la difunta, en la primera oportunidad y les aseguré personalmente que seguiremos investigando este incidente.
Las protestas han llegado a abarcar una variedad de temas, incluidos los agravios económicos, la censura y la impunidad del gobierno, que ha llevado a la población a explotar ahora, según la profesora iraní Fariba Pashu, como si esta fuera la gota que derramó el vaso.
Lo que está pasando es el resultado de la acumulación de demandas de la gente durante años, y el gobierno nunca ha sido responsable y no dio una respuesta sobre el asesino a la gente. En cambio, están diciendo mentiras y no es aceptable en absoluto para las personas.
Milicias gubernamentales salieron este viernes a las calles de varias ciudades para aplacar las protestas, gritando consignas contra Estados Unidos e Israel. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En El Salvador se reportan 11 personas fallecidas y se ha declarado alerta roja en los municipios más afectados.
Las incesantes lluvias han provocado la muerte de al menos 11 personas en El Salvador. Siete de ellas fallecieron soterradas al interior de su vivienda en municipios vecinos a la capital salvadoreña.
El deslizamiento obviamente se debe a la saturación de agua que tiene el suelo.
Las autoridades han decretado alerta roja en los municipios más vulnerables ante las lluvias y alerta naranja en el resto del país.
Hace unas horas elevamos el nivel de alerta estratificada. Tenemos alerta roja en 28 municipios.
Los cuerpos de socorro y los equipos de protección civil han trabajado en el rescate de los cuerpos soterrados por deslizamientos y mantienen mensajes de alerta ante posibles evacuaciones en zonas de alto riesgo.
Si hay necesidad de evacuar, les pedimos que lo hagan. Que no esperemos hasta el último momento. Les pedimos que acaten la recomendación.
Debido a la emergencia, el Ministerio de Educación decretó la suspensión de clases en centros educativos públicos y privados de todo el país. Hasta ahora se reportan más de 150 vías obstruidas y 176 deslizamientos, además de ríos desbordados y otras afectaciones.
Con esta alerta estamos instruyendo a todas las comisiones municipales de protección civil a que se desarrollen las estrategias que ya estaban establecidas en el plan invernal.
Las lluvias han afectado también a Guatemala, en donde se han reportado 43 muertes, y a Honduras, que contabiliza 8 decesos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
La reactivación de los vuelos entre Colombia y Venezuela después de 2 años ha sido bien recibida por los venezolanos.
En el contexto de la renovada relación diplomática que viven Colombia y Venezuela tras la asunción de Gustavo Petro al mando del Poder Ejecutivo, el 26 de septiembre se reabrirá la frontera binacional y se reactivará el transporte aéreo entre ambas naciones. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, expresó la expectativa existente en su gremio.
Yo creo que aquí el gran triunfador es el turismo colombiano, el turismo venezolano. El gran triunfador también son los millones de venezolanos que están asentados en Colombia.
En las calles de Caracas, ciudadanos consultados expresaron beneplácito ante la inminente reactivación de la ruta aérea.
Hay una necesidad de comunicación con los demás países. Hay una necesidad de tener ese intercambio.
Yo digo que nunca debieron de haberla cerrado porque nos perjudica a nosotros como venezolanos, nos ha perjudicado enormemente.
Bueno, ¿cómo no estar de acuerdo en una medida que realmente ayuda o coayuva a toda la que es la población fronteriza? ¿Cómo no estar de acuerdo de repente de que se aperture los lazos comerciales que son muy importantes?
Y es maravilloso porque con esta crisis humanitaria que hay en Venezuela, sería espectacular que sí se hiciera esa apertura aérea.
De ser uno de los mercados sudamericanos más importantes, que hasta 2017 tenía unos 17 vuelos diarios, Colombia-Venezuela cayó a unos 30 vuelos semanales a principios de 2020. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En breve volvemos con más noticias sobre la persecución religiosa en Nicaragua.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Polémica por la estrategia de seguridad del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Algunos consideran este sexenio como el más violento de la historia reciente.
Los resultados de la estrategia del gobierno para reducir la violencia en el país fueron puestos en entredicho.
Desde que usted llegó al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón.
Pero el presidente mexicano sostiene que su política de abrazos, no balazos, ha funcionado.
Nuestros vecinos, amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. Todo es fuerza.
La oposición dice que el gobernante quiere profundizar la militarización del país, dejando a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.
Queremos que las policías sean civiles. Y ustedes en el fondo también lo quieren.
Del otro lado de la frontera también hay reacciones. El gobernador de Texas emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Desde la relación México-Estados Unidos, el fenómeno del crimen organizado tiene que ser visto de forma no solamente entre estos dos países, sino de forma internacional. El fentanilo, las sustancias para generar fentanilo vienen de Asia.
Entre tanto, México atribuye la violencia al alto consumo de drogas en Estados Unidos y al contrabando de armas. El propio López Obrador acusa a Washington de hacer poco para frenar este delito. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Sacerdotes católicos denuncian que las monjas de la Congregación Religiosa de la Cruz de México abandonaron Nicaragua tras ser hostigadas por el gobierno de Daniel Ortega.
Después de 6 años de servicio en Nicaragua, las monjas de la Congregación de Religiosas de la Cruz abandonaron el país por hostigamiento de las autoridades del gobierno de Daniel Ortega, según dijo en entrevista a La Voz de América el sacerdote Rafael Bermúdez.
A ellas las habían estado pidiendo que les pasaran, digamos, notas de nombre, personas comprometidas, quienes estaban.
Las religiosas llegaron a México este martes, informó la Congregación de Religiosas de la Cruz, la cual tiene 125 años de fundación. Es la segunda orden de monjas que sale de Nicaragua. En julio pasado, las misioneras de la Caridad fueron expulsadas a Costa Rica. Bermúdez dice que hay más hostigamiento.
Hay un sinnúmero de parroquias que están, digamos, siendo en este sentido los mismos laicos hostigados, amenazados.
Las religiosas de la Cruz trabajaban en Matagalpa con el obispo Rolando Álvarez, quien tiene más de un mes bajo prisión domiciliaria. Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre la salida de las monjas, días atrás el diputado oficialista Wilfredo Navarro acusó a miembros de la Iglesia Católica de varios delitos.
Los curas que están siendo procesados por acciones delincuenciales vinculadas a lo que ellos dicen política.
El legislador se refiere al obispo Rolando Álvarez y a otros 10 religiosos más que permanecen privados de libertad. Donald Hernández, Voz de América.
En breve regresamos con más noticias en el Mundo al Día.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en BOA Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Japón puede ser complicado. Las mascotas no suelen ser bienvenidas en restaurantes y llevarlas en transporte público significa subirlos dentro de una jaula. Sin embargo, el gigante tecnológico Fujitsu abrió una oficina a modo de prueba que cuenta con espacios para 3 personas y hasta 6 perros. Esto es toda una búsqueda de entornos laborales adaptados a todos los gustos. Y de esta manera me despido del mundo al día. Tengan un buen fin de semana.